Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 16. Nos dice la palabra: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora queremos agradecerte tu Espíritu Santo que nos ha dado el privilegio de llegar a este lugar para adorarte en espíritu y en verdad. Bendícenos, Señor, ahora, dándonos la porción de tu palabra que necesitamos para ser apacentados en tu verdad, en tu gracia, en tu amor y en tu fidelidad. Prospéranos, Señor, en esta mañana, impartiendo gracia a los creyentes para crecer en gracia, y salvación a los perdidos para encontrarse con el Señor Jesucristo. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio se le llama comúnmente buenas nuevas, porque a través del mismo se le anuncia a los hombres que Dios en Cristo es un Dios de amor. Mediante este mensaje, a los condenados a muerte eterna, a quienes se hallan bajo la espada vengativa de la ira de Dios en este mundo, se les afirma que Dios en Cristo les puede librar de la muerte eterna y de la espada vengativa de la ira de Dios que pesa sobre sus cabezas. Eso es lo que el Evangelio te dice a ti de manera particular, de manera personal, en esta mañana. Dios en Cristo es amor, y Dios en Cristo, siendo amor, tiene la disposición y la gracia disponible para liberarte de la condenación a muerte eterna que pesa sobre tus hombros. Esa es la buena nueva. Si recibes a Cristo como Señor y Salvador, eres bienaventurado, porque a partir de ese momento será liberado de la cautividad de la muerte y de la pesadez de la condenación eterna en el infierno. A un filósofo le preguntaron: ¿qué es Dios? Y después de varios meses de meditar acerca de qué respuesta dar a esa pregunta, la respuesta que finalmente emitió este filósofo fue la siguiente. Decía él: mientras más pienso en Dios, más me absorbe Dios, y menos sé cómo describir el ser de Dios. Solo Dios mismo puede responder. Solo Él puede responder a la pregunta: ¿qué es Dios? Y decir: ¿qué es Dios? Solamente Dios puede dar esa respuesta. A la pregunta: ¿qué es Dios?, el Espíritu Santo responde de tres maneras. En Juan 4:24, el Espíritu Santo responde a la pregunta: ¿qué es Dios?, diciendo: Dios es un espíritu. En Primera de Juan 1:5, a la pregunta: ¿qué es Dios?, el Espíritu Santo responde: Dios es luz. Y en Primera de Juan 4:16, a la pregunta: ¿qué es Dios?, el Espíritu Santo responde: Dios es amor. Las primeras dos respuestas a la pregunta: ¿qué es Dios?, describen el ser de Dios en sí mismo. Y a la pregunta: ¿qué es Dios?, en Primera de Juan 4:16, el Espíritu Santo responde: ¿qué es Dios?, pero lo hace en relación con nosotros. Dios es amor. Y cuando el Espíritu Santo describe a Dios o el ser de Dios como amor, lo está describiendo en la relación de Dios para con su pueblo. Pertenecemos a una raza caída, culpable de haber violado la ley de Dios, culpable de haber pisoteado la autoridad del Rey Supremo. Y lo natural es que Dios esté lleno de ira, de odio y de venganza contra toda la raza humana por haber violado su santa ley, para obedecer la cual fuimos creados, por haber pisoteado su santa voluntad, para obedecer la cual fuimos creados, por habernos rebelado contra su reino, su reinado sobre nuestra conciencia, para lo cual también fuimos nosotros creados. Ahora, la buena nueva que hay para nosotros es que Dios en Cristo es amor, porque en Cristo Él puede pasar por alto nuestra rebelión, nuestra tiranía que nos lleva a rebelarnos a su decreto, a sus mandamientos. En Cristo Dios puede absolvernos de la culpabilidad. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga de Él misericordia. Para decirnos que el amor es el atributo predominante en el ser de Dios, las Escrituras nos dicen que Dios es amor. No encontramos que la Biblia diga que Dios es misericordia. Tampoco encontramos que la Biblia diga que Dios es justicia. No encontramos que Dios diga que Dios es santidad. Tampoco dice que Dios es poder, ni que es sabiduría. La expresión peculiar que Dios usa para describir el ser de Dios es amor. Ahora, con esa descripción del ser de Dios como amor, se nos está indicando que el amor es el atributo dominante en la naturaleza divina. Todos los demás atributos del ser de Dios han sido bañados con la tinta indeleble del atributo de Dios llamado amor. El amor de Dios está por todas partes distribuido en los demás atributos del ser de Dios. El atributo amor atraviesa a cada uno de los atributos que forman, componen y son el ser de Dios. El amor puso la sabiduría de Dios a trabajar para lograr el diseño de nuestra redención. El amor le puso pies a la misericordia de Dios para traer al Señor Jesucristo a esta tierra para ser nuestro Redentor. El amor de Dios activó el poder infinito de Dios para redimirnos o resucitarnos de la tumba del pecado donde yacíamos muertos en nuestros delitos. Yo digo y concluyo que el amor es la primera rueda que pone en marcha todos los atributos de Dios necesarios para obtener, lograr y alcanzar nuestra redención. El regalo de Cristo a un mundo perdido es la señal más gloriosa del amor de Dios para con la raza humana y en particular para con su pueblo elegido. Que el cielo o la tierra hayan visto u oído acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo es una gracia que solamente los amados de Dios podrán experimentar y disfrutar por los siglos de los siglos. Como alguien dice, El amor de Dios a los pecadores se escondió, por así decirlo, bajo un velo de ira y de justicia, hasta que Cristo apareció, comprometiéndose a satisfacer la justicia y a soportar la ira de su Padre en nuestro lugar. Todo ello es una exégesis del amor de Dios para con nosotros. Ahora, visto de manera general lo que es el amor de Dios para con nosotros, podemos llegar a la siguiente conclusión. Dios en Cristo es un Dios de amor. Dios en Cristo es un Dios de amor. ¿Y cómo podemos explicar esa verdad bíblica crucial del Evangelio? Bueno, sabemos que Dios en Cristo es un Dios de amor, porque a través de Cristo, Dios es un Dios de reconciliación con el pecador rebelde. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque a través de Cristo, Él se revela a sí mismo como un Dios de reconciliación, como un Dios de paz, que procura y busca la paz con el pecador rebelde. Segunda los Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dice él, consigo mismo. Romanos 5:10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Él puso nuestro rescate, Dios, Él aceptó nuestro rescate para liberarnos de la esclavitud, de la muerte y del infierno. ¿Qué nos hace notar esa verdad? Que Dios en Cristo es un Dios de amor, por cuanto es un Dios que procura la reconciliación, que busca la paz del pecador culpable. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Él es un Dios de promesas favorables, que cumple fielmente en favor de todo pecador culpable que se arrepiente y le entrega su vida al Señor Jesucristo. Visto desde afuera, de los linderos de la persona, de la obra y del ministerio del Señor Jesucristo, Dios es revelado en la Biblia como un Dios amenazante, como un Dios vengador, como un Dios del cual dice Hebreo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Sin embargo, en Cristo Jesús, Él se revela como un Dios favorable que cumple fielmente la promesa de perdón a todo aquel que le confiesa su pecado y busca el arrepentimiento para remisión de esos mismos pecados. Segunda los Corintios 1:20 se nos dice que todas las promesas de Dios están en Cristo. Y en Cristo estas promesas son en el sí y en el amén. Cada promesa la puede tomar, la puede destapar inmediatamente cada pecador que se acerca a Dios por medio del Señor Jesucristo. No importa cuál haya sido su vida, no importa cómo haya sido su condición de rebeldía, cuánto tiempo haya durado siendo un rebelde delante de Dios. Si viene a través de Cristo, la promesa fiel del perdón de los pecados se hará una realidad instantáneamente en la vida de esa persona que busca la reconciliación y la paz del Señor. Cada promesa la puede tomar el pecador. Cada promesa la puede destapar inmediatamente. Porque para quien está en Cristo, esa caja llena de gracia, esa caja llena de fe, llena de paz, llena de perdón, llena de amor, llena de gozo, llena de vida eterna, llena de la gloria de Dios, es para ti si vienes en Cristo Jesús. Si vienes en Cristo Jesús, esa caja llena de promesas fieles, las puedes recibir para usufructuarla, para disfrutar abundantemente de cada una de ellas por el resto de tus días aquí en la tierra. Tú puedes gozar plenamente de un absoluto perdón por parte de Dios de todos tus pecados. ¿Por qué tiempo? Hasta que llegue al cielo. Puedes disfrutar del amor de Dios en todas sus dimensiones y aplicaciones. ¿Por qué tiempo? Todos los días que mores en esta tierra. Puedes disfrutar de la fe y de la gracia, de la paz de Dios todos los días de tu vida hasta que llegue al cielo. De manera rica y abundante puedes disfrutar del cumplimiento de cada una de esas promesas que Dios ofrece al pecador que se arrepiente. ¿Qué le ofrece Dios al pecador como una promesa? Le ofrece gracia, le ofrece fe, le ofrece paz, le ofrece perdón, le ofrece su amor, le ofrece gozo, le ofrece vida eterna, le ofrece gloria sin fin. Y puede empezar a disfrutar cada una de esas promesas que se harán una realidad en tu vida, porque en Cristo Dios es amor para contigo. Es amor para contigo. En Cristo su amor te dice sí, amén. Coge cada promesa de mi palabra y cada una de ellas se cumplirán fiel y literalmente en tu vida hasta el día que llegue al cielo. ¿Puedo yo ostentar fe en mi corazón como una realidad tangible? Sí, porque en Cristo Dios es amor para conmigo. Y Él cumplió su palabra en mi vida. Eso fue lo que Jehová Dios le prometió a Cristo. La promesa es para ti y para tu simiente. Y a todos los que están lejos, a todos los que el Señor nuestro Dios llamare, para ellos es la promesa. Para ellos es que estoy prometiendo lo que prometo. Esa es la realidad. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Dios hace promesas favorables que cumple literal y fielmente en todo aquel que se acoge a esas promesas. Oye, y tu alma vivirá, y haré un pacto eterno contigo. Incluyendo en ese pacto, ¿cuáles cosas? Dice ahí, las misericordias seguras de David. Dios es un Dios de amor en Cristo Jesús, porque Él da cumplimiento fiel a cada promesa en Cristo, cada promesa que le confiere al pecador que se arrepiente. Dios en Cristo es un Dios de amor en tercer lugar, porque en Cristo Él está sentado en un trono de gracia para dar gracia al pecador que se arrepiente. Eso revela que Dios es un Dios de amor, porque en Cristo Él está sentado en un trono de gracia para favorecer, para bendecir al pecador que se arrepiente. Encontramos en la Biblia que Dios tiene tres tronos. ¿Cuáles son esos tronos que Dios revela en su palabra? Bueno, está el trono de gloria, está el trono de justicia y está el trono de gracia. Tres tronos tiene Dios en los cielos y sobre ellos se sienta. El primero de los tronos, el trono de gloria, es tan brillante que deslumbra los ojos de los ángeles, y ellos, para acercarse a Dios cuando está sentado en ese trono, con sus alas se cubren la cara, se cubren los ojos, nos dice la palabra de Dios. También está el trono de justicia. Los santos no se pueden acercar a ese trono de justicia cuando Dios está sentado en ese trono, porque aún tenemos manchas y arrugas en nuestro carácter, en nuestros corazones. Por eso exclama el salmista: si tú, Señor, hubieras de señalar iniquidades, ¿quién resistirá? En tus ojos ningún hombre viviente será justificado. Cuando Dios se sienta en ese trono de justicia, ningún pecador, aunque esté perdonado, se puede acercar a Él, porque aún hay un pecado remanente que nos mantiene manchados por causa de nuestras iniquidades cotidianas. Sin embargo, no solamente hay un trono de gloria, no solamente hay un trono de justicia, también hay un trono de gracia, que es el trono donde Dios se sienta para recibir a los pecadores, que se arrepienten de sus pecados y vienen a Él en humillación para reconocer, confesar y arrepentirse de sus pecados. En virtud de que no podemos estar delante de su trono de justicia y mucho menos de su trono de gloria, Él nos invita a venir continuamente a su trono de gracia, desde donde Él imparte actos de gracia, actos de misericordia, actos de compasión para con los necesitados, culpables, pecadores que pueblan la tierra. Es lo que nos enseña Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Dónde? ¿Al trono de su justicia? ¿Al trono de su gloria? No, al trono de su gracia. Y Él dice, ¿para qué nos debemos de acercar a ese trono de gracia? Dice ahí, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para ayudar en el momento de necesidad. Cuando estamos necesitados, ¿dónde debemos de ir? ¿Al trono de gloria? ¿Al trono de gracia? ¿De justicia? No, al trono de la gracia. Ahí Él condesciende con nosotros. Ahí Él baja donde estamos nosotros en la circunstancia y la necesidad en que estamos viviendo. Ahí Él condesciende para ayudarnos en nuestras debilidades y flaquezas, para fortalecernos en nuestras circunstancias adversas. Y debemos de afirmar que solamente mientras está vivo se puede acudir al trono de gracia, porque una vez que la persona muere, ese trono de gracia está cerrado en su acceso para el culpable pecador. Solamente mientras se vive en la tierra, en el mundo de los vivientes, hay acceso para ti a ese trono de gracia. Cuando cierres tus ojos, tú serás conducido como pecador culpable, no al trono de gracia, ni al trono de gloria, sino al trono de la justicia de Dios. Al trono de la justicia de Dios, donde oirá un solo veredicto: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y punto. Allí no habrán argumentaciones de abogados cotizados en los tribunales mafiosos de la República Dominicana. Ahí no habrán peritos, no habrán órdenes de arresto. Una sentencia será suficiente para mandarte a las cámaras del infierno a purgar tu pecado. Aquí tienes acceso al trono de gracia. Pero una vez tus ojos hayan sido cerrados a esta vida, Tu deber será comparecer ante el trono de la justicia de Dios. Y allí será llevado para recibir tu sentencia definitiva de perdición y muerte en el infierno. En el trono de gracia acudimos para recibir absolución de la culpa del pecado. Al trono de justicia acudimos para recibir condenación justa por causa de la culpabilidad del pecado. Recuerda que mientras esté vivo en esta tierra, tiene acceso al trono de gracia, porque Dios en Cristo está sentado en ese trono de gracia. Dios es un Dios de amor. Un Dios de amor. De amor por cuanto está sentado en ese trono de gracia, pacientemente esperando por ti. Día por día está sentado allí esperándote. Pacientemente está sentado ahí esperándote. Tú estás muy ocupado, pero él está esperándote ahí. Pacientemente. Y no con algunos pecadores. Dice 1 de Pedro, capítulo 2 de Pedro 3, que él es paciente para con todos. Y ese todo también te incluye a ti. Te incluye a ti ese todo. Tú eres uno de ese todos para quien el Señor es paciente. Una semana estuviste muy ocupado, no fuiste al trono. La siguiente semana sigue todavía muy ocupado. No tiene tiempo para ir al trono. Pasa un año y sigue muy ocupado. Y no llegas al trono de la gracia. Porque tú estás muy ocupado. No tienes tiempo para eso ahora. 5 años, 10 años, 15 años. Ponle la cuenta. ¿Cuál es tu cuenta de año actualmente? Ah, yo tengo 40. Bueno, 40 años he estado muy ocupado. Tu agenda ha estado muy llena, muy apretada, y no ha habido lugar para tú poder acudir al trono de gracia, porque tú estás muy ocupado. 40 años Dios esperándote. Esperándote sentado en el trono de gracia, pacientemente esperando. 40, 50 años, con tantas semanas, con tantos meses, con tantos días, y días van y días vienen, y tú sigues muy ocupado. Él sigue sentado ahí en ese trono de gracia, esperándote pacientemente. Pero recuerda que está establecido para ti que mueras una vez, y después de esto tendrás que compadecer, no al trono de gracia, sino al trono de justicia, donde justamente recibirá tu condena. Entre otras cosas, por haber desperdiciado y pisoteado esa paciencia bendita de Dios que te esperó sentado en el trono, tranquilo, mientras tú estabas muy ocupado en los quehaceres de esta vida. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque por medio de Cristo, Él se reúne con nosotros en amorosa bondad. Cuando Cristo se encarnó, Dios abrazó nuestra naturaleza humana mediante una unión personal a través de su Hijo eterno. Él se casó con nuestra naturaleza y se hizo semejante a toda la familia de Adán, incluyéndote a ti. Y ese fue un honor que la familia de los ángeles nunca han recibido ni recibirán. El Señor no tomó para sí la simiente de los ángeles, sino la simiente de Abraham. De esa manera, Dios se manifestó en carne, ¿Para qué? Para revelar su grande amor para contigo y para conmigo. Se hizo semejante a nosotros para manifestar su amorosa bondad condescendiente para con nuestras necesidades. Recuerda que en Cristo Dios es amor, porque por medio de Cristo Él se ha unido a nuestra humanidad cuando el Señor se encarnó. Dios fue manifestado en carne. Se manifestó en carne para manifestarse su amor por ti, para manifestarse en su gracia para contigo, para manifestarse en su misericordia, en tus necesidades particulares de un Salvador. Para eso Él se encarnó. Dios en Cristo es amor. Su encarnación es la prueba más fehaciente de que Él te ama a ti. Por eso tu culpabilidad es mayor cuando desprecia la salvación que Jesús ofrece de manera gratuita. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Él siempre está a nuestro lado. Siempre está a nuestro lado. Por eso se le llama a Jesús, ¿cómo? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Eso mismo, Dios al lado de nosotros. Dios al lado de nosotros. En Cristo Dios es un Dios de amor, porque en Cristo Él siempre está a nuestro lado. Isaías 43:2. Cuando pase por las aguas, yo estaré. ¿Dónde? Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Qué revela eso? Que Él está a nuestro lado, cerca de nosotros, acompañándonos a nosotros. Pero también dice, cuando pase por los ríos, no te anegarán, no se desbordarán literalmente para ahogarte a ti. Porque pondré tus pies a caminar sobre las aguas de esos turbulentos ríos. Nota lo que dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ahora, ¿en qué se fundamentan estas promesas? En que Dios es un Dios de amor. Él es un Dios de amor por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está a nuestro lado, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, en cualquier evento que nuestra vida experimente, Él está ahí. Y pruebas más que suficientes tenemos en toda la Biblia. Encontramos, por ejemplo, a un Daniel que fue tirado en el foso de unos hambrientos y bravos leones. ¿Quién podría imaginarse que Dios estaría también allí en aquel foso donde fue lanzado? Sin embargo, Dios estaba allí con Daniel en ese foso. ¿Cuántos metros tenía de profundidad? Bueno, lo suficiente para que los leones no se salieran de allí. 5 o 6 metros, 10 metros, no sabemos. Pero ahí en esa profundidad estaba el Señor. No solamente habían leones hambrientos y un Daniel asustado, también estaba ahí Jehová de los ejércitos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, donde quiera que tú vayas, donde quiera que esté. Él es Emmanuel, Dios es amor para con nosotros. Hay que decir, de Sadrat, Mesad y Abednego, en circunstancias adversas, en el horno de fuego calentado 7 veces, ¿Quién podía imaginar que Dios habría de estar presente? Nada más y nada menos que en medio de un fuego calentado 7 veces. ¿Cuánto grado? 7000 grados centígrados. 8000, 10000 grados centígrados. Bueno, estaba tan caliente que los que lo tiraron, se lo llevó el fuego. Y estamos seguros de que no fue que ellos se metieron, de lejos lo zumbaron así. Pero era tan pavorosa aquella fogarate que estaba encendida en ese horno, que se lo llevó de plano. Ahora, hermanos, no solamente estaba allí el fuego, también estaba Jehová en ese fuego, acompañando a aquellos que estaban ahí metidos en ese horno. Podemos estar metidos en grandes hornos, calientes hornos, prolongados hornos, pero ahí estaremos con el Señor. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Esto nos indica que Dios en Cristo es nuestro amigo. Un amigo va donde está el amigo. No importa lo que su amigo esté pasando, ahí estará, hombro con hombro, para acompañarle. En la buena y en la mala. En riqueza y en prosperidad. En la vida y en la muerte, ahí está el amigo. Si se muere, ahí está el amigo gritando, su amigo que se fue. Usted lo verá en el cumpleaños, también lo verá en la funeraria, en caso de que se haya muerto su amigo. ¿Sí o no? Si es amigo, ahora si no es amigo. Amados hermanos, donde quiera que estemos, sea en el cumpleaños, en la fiesta, o sea en la funeraria, ahí estará el Señor con nosotros. En esa caja ahí estará el Señor con nosotros. Cuando pase por las aguas, yo, dice Jehová, yo no mandaré a un ángel, a un arcángel, a un serafín, no, yo estaré contigo. Ahí estaré, dice el Señor. Fuera de Cristo, Dios está en contra de ti, porque Él dice que Él está enojado o airado con el malvado todos los días. No hay un solo día del año en el que Dios no esté enojado contigo, guapo contigo, bravo contigo, airado en contra tuya. Su espada afilada y resplandeciente está disponible y dispuesta para cortar tu cabeza y llevarte al trono de su justicia si te va de este mundo sin arrepentirte de tu pecado. Si te va de este mundo sin haberle visitado en su trono de gracia, prepárate. Y más que nada, debes de contar tus días. David era un hombre inteligente. Señor, enséñame a contar mis días. ¿Cuánto me quedan? Porque recuerden que la cuenta es regresiva. La cuenta es regresiva. Te quedan 5 años, multiplícalo por 365 días, ve cuántos días te quedan. Y ve contándolo. Ve de contándolo, ¿cuánto te restan para compadecer ante el trono de justicia? Para dar cuenta de cada violación a la ley de Dios. Salmo 46:7, el Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio, decía el salmista David. Amados hermanos, Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Él es un Dios compasivo. Él es un Dios de amor, ¿por qué? Porque en Cristo Dios es un Dios compasivo. Por eso podemos afirmar que en Cristo Dios es un Dios de amor. como bien lo expresa Oseas 11:8, ¿cómo te entregaré, Efraín? ¿Cómo te libraré, Israel? ¿Cómo te pondré como Amad? ¿Cómo te pondré como Seboín? Mi corazón se revolvió dentro de mí. Mis arrepentimientos se encendieron juntos. Y este pasaje es interesante, hermanos, porque nos revela el corazón de Dios en Cristo para con el inconverso, para con el impío, para con el incrédulo. Habla de la grande compasión del Señor para con pecadores culpables, para con hombres y mujeres, obstinadamente pecadores, que osan desafiar su ley e irrespetar su trono, donde Él reina en el universo. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Dios es un Dios compasivo, porque en Cristo Él es un Dios de amor. Él es un Dios compasivo porque en Cristo Él es un Dios de amor. Estás a tiempo hoy de recibir ese amor a través de la fe en el Señor Jesucristo. Estás a tiempo. Estás a tiempo porque aún tú estás vivo y Dios permanece sentado en su trono de gracia para salvarte a ti. Esa es la compasión de Dios para contigo. Isaías 69:15. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo que mama? ¿Que no debe tener compasión del hijo de su vientre? ¿Cuál es la respuesta a esa preguntita? La respuesta es sí, una mamá se puede olvidar de su muchacho. Ahora, Dios no se podrá olvidar jamás de aquellos a quienes aman, porque Dios es un Dios de compasión para con el pecador culpable, que se arrepiente de sus pecados y viene a Jesús en busca de salvación y de vida. Dios en Cristo es un Dios de infinita generosidad, porque en Cristo Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios generoso, tiene una generosidad infinita. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios es un Dios de amor. Él es un Dios, por ende, un Dios generoso. Y lo que significa esto es que Él tiene sus manos abiertas. Su corazón está abierto de par en par para escuchar tu oración de arrepentimiento, tu oración de fe, tu clamor pidiendo misericordia. Su corazón está abierto para recibirte, para recibirte en cuerpo y en alma, para lavarte del pecado y impartir en ti una nueva vida, una vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que Dios en Cristo es un Dios generoso por cuanto Él es en Cristo un Dios de amor. Por eso sus palabras en Mateo 7:7 son: pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y ¿qué? Amados hermanos, eso es amor. Eso es amor en acción. Pide la salvación, ¿y qué promete Dios? Te la dará. Pídele que llene tu corazón de fe salvadora en Cristo Jesús, ¿y qué hará Él? Te lo dará. Pídele que te dé arrepentimiento y fe para con Dios, ¿y qué te dará Él? Lo que le está pidiendo. Pídele que renueve tu vida y que te dé una disposición de voluntad llana para responder a su llamado. ¿Y qué hará Él? Te lo dará. Esa es su promesa, amado. Pide. Ahora, para darte, ¿Cuál es el requisito? Tú tienes que pedir. Dios no dará nada si no es en respuesta ¿a qué? A la oración. Dios no dispensa sus favores a nadie que no se lo pida. Todo lo que tú en esta vida haya de disfrutar de la mano de Dios, debe de pedirlo. Esa es la matemática divina. Pídeme. Y después que haya pedido, entonces recibirás. Y este texto es un texto enfático. Habla de pedir, habla de llamar, habla de buscar. Se enfatiza la oración como base para recibir el cumplimiento de las promesas que Dios hace. Pídeme y te daré, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Gloria a Dios. Dios es un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Su bondad y misericordia son como la lluvia o el rocío, que no esperan a nadie para caer una vez que tú la hayas pedido. Isaías 65:24, y sucederá que antes que llame, responderé. Y mientras aún están hablando, dice él, los oiré. Eso es amor, hermano. Eso es amor en acción. Eso es amor con patita, como decimos. Que viene a hacer lo que se le requiere, se le demanda. Y lo hace de manera adelantada. De manera adelantada. Antes de que llamen, la puerta estará abierta. Antes de que pidan, tendrán el paquete en la mano. ¿Qué le parece? Si no tienes lo que tú necesitas, la culpa no es de Dios, es tuya. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Él le suplica a los pecadores que vengan a Él en arrepentimiento. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Dios le suplica, le implora a los pecadores que vengan a recibir la vida que no tienen. Isaías 55:1, todos los sedientos, venid a las aguas, y el que no tiene dinero, venid, comprad y comed, y venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin precio. Eso es amor. Eso es amor. Aquí Dios está suplicando, ve, tú tienes sed, ven a beber, no te mueras de sed. Tiene hambre, no te mueras, hay comida, ven, pero tú tienes que venir. Dice a las aguas, plural, a las aguas. Hay aguas, como es refresco rojo, refresco, todos esos colores que hay por ahí, refrescos y de cosas. Aguas. Aguas, hay aguas. ¿Cuál es tu sed? Hay aguas. ¿Cuál te apetece? Hay aguas. Ah, que yo no tengo. Ven, que no es con... Ven como tú estás. Que yo no puedo. Ven como tú estás. No tengo dinero. No ponga excusa. Ven con excusa y sin excusa que te van a dar. Es la idea. Segundo los Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos en lugar de Cristo, reconciliaos con Dios. Ven el lenguaje que Dios emplea aquí. Es un lenguaje de ruego. Dios rogándole al pecador, rogándole al que tiene hambre, ven a comer. Al que tiene sed, ven a beber. Al que está muerto, ven a recibir la vida. Ven. Dios rogando. ¿Qué es eso, hermano? Amor. Eso es amor, eso no tiene otro nombre. Eso es amor, el amor de Dios. Dios compungido en sus entrañas, rogándole, suplicándole, pidiéndole con lágrima, con ruego, a ese miserable que abandone su miseria y venga a ser rico. ¿Usted había visto una cosa como esa? Dios ofrece vida y el tigre está aferrado de la muerte. No, yo no lo suelto. Pero infracrito, te va para el infierno. Por eso la Biblia define como loco al pecador. Porque hay que estar loco. ¿Sí o no? Hay que ser demasiado tarado de mente o bruto para rechazar la oferta del Evangelio. Vemos cómo Dios se queja de la lentitud de la gente para recibir el regalo de la vida eterna. ¿Cómo se queja? ¿Cómo le duele en su corazón ver la lentitud de la gente para recibir el bien? Que la gente sea tan lento para recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna, de una vida de gozo, de paz, de una vida de esperanza para esta tierra y la vida venidera. Es algo triste ver eso. La gente aferrado ahí. ¿Aferrado a qué? ¿Aferrado a qué? ¿De qué te limpiará el Evangelio? De lo que está desgraciando tu vida. De eso te liberará Cristo Jesús. Te liberará de la causa de la tragedia de tu vida y de las consecuencias de esa vida trágica, de rebeldía a Dios. La pregunta que Dios hace, ¿no vendrás a mí para que tengas vida? Esa es la pregunta que Dios hace. Él se queja con motivo justificado. Pueblo mío, ¿qué te hice y en qué te he cansado? Testifica contra mí, pregunta Dios. Dios nos da la vida, la sustenta y la mantiene constantemente disfrutando de la gracia común, de todos los bienes que ha creado, sin embargo, obstinadamente se mantiene en una actitud férrea de oposición al bien que Dios quiere otorgar al pecador. Ahora Dios espera respuesta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, asegura Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Él espera respuesta, está en la puerta. Está en la puerta de tu corazón, tocando y llamando. Me imagino que el Señor tendrá unos callos bien grandes ante ciertas puertas. Tocando años ahí. 3 años, 10 años, 15 años, tumbando esa puerta. Tiene callos ahí ya, de tocar ciertas puertas. Ahora, de esos callos tú vas a dar cuenta cuando te pares ante el trono de justicia del Señor. De esos callos que tiene Jesús por años tocando a tu puerta y tú no le abres, de esos callos tú darás cuenta en el día del juicio. Cuando compadezca, no en el trono de gloria, no en el trono de gracia, sino en el trono de su justicia. Ahí tú darás cuenta de esos callos que por años el Señor tuvo haciendo en sus manos mientras tocaba a la dura puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta. Nota, estoy. No que tuve, ni que estará. Estoy, tiempo presente, modo indicativo. Es una realidad que está ocurriendo ahora. Ahora Él está parado en la puerta de tu corazón tocándote. Mañana estará ahí mismo. En una semana estará ahí mismo. Y hasta que te muera estará parado ahí tocándote. Tiene callo ya. Desde que naciste está tocándote. Y ya está bastante avanzadito. Y él sigue tocando. Pero tú sigue ahí, con la puerta cerrada. Esta es mi vida, no te metas en mi vida. Haré con ella lo que bien me parece. Tú piensas que es tu vida. Te la prestaron por un rato, por 40, 50, 80 años, no sabemos. Te la prestaron, era administrador de ella, pero dará cuenta de cada sorbo de vida que tú has disfrutado. Dará cuenta. Recuerda que Dios en Cristo es un Dios de amor, porque Él se otorgó a sí mismo para ser nuestra corona de gloria en los cielos y en la tierra. Zacarías 13:9 dice, diré pueblo mío, y dirán, Jehová es mi Dios. Eso quiere decir que por amor Él nos permite que le proclamemos como lo que Él es, nuestro Dios. ¿Y qué podemos decir a esto? Feliz es el alma que ha sido capacitada para repetir como los ecos de los truenos a perpetua eternidad. Jehová es mi Dios y yo soy su Hijo. Bienaventurado aquel que puede con propiedad y con un sentido de lo que significan esas palabras. Jehová es mi Dios y yo soy su Hijo. Bienaventurado eres, bienaventurado serás por la eternidad. Recuerda, Dios es un Dios de amor. En Cristo. Fuera de Cristo, Dios no es un Dios de amor. Él es un Dios airado contra el pecado y el pecador. En Cristo Dios es un Dios de paz y reconciliación. Fuera de Jesús, Dios es un Dios airado. Todos los días en contra tuya. Y recuerda, horrenda cosa será para ti caer en las manos de ese Dios airado que con tus pecados ha estado enojando y acumulando ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios en ese tribunal de justicia ante el cual tú compadecerás cuando parta de este mundo. Mi amigo, haz la paz con Dios. En Cristo, Dios es un Dios de paz.